alla plenaria di sabato 7 de junio del 2025. Señor secretario, hacer llamado a lista y verificación del quórum.
Señor presidente, muy buenos días para usted y para todos los honorables concejales que están presentes, para la directora de la Oficina de Control Interno, la jefe doctora Claudia Orellana y a los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran presentes. Señor presidente, siendo las 10:42 de la mañana, procedo a hacer el primer llamado a lista. Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Buenos días para todos, honorables concejales, unidades de apoyo. A la doctora Orellana, muchísimas gracias por estar acá. A la Policía Nacional, Gustavo Ardila presente.
Oscar Mauricio Arenas Valdivieso.
Muy buenos días, Oscar Arenas presente.
Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Buenos días para usted, señor secretario, para los honorables concejales, funcionarios de la administración, unidades de apoyo presente.
Javier Ayala Moreno.
Bueno, buenos días para todos los concejales, para la administración municipal, para todos los presentes, presente señor secretario.
El Quindecid Bello Peña.
Buenos días, honorables concejales, presente señor secretario.
Luis Fernando Castañeda Pradilla.
Secretario, buenos días. Saludo especial para los honorables concejales. A la doctora Claudia, un saludo muy especial. Bienvenida con todo su equipo. A la gloriosa Policía Nacional, respeto y admiración. A todos los ciudadanos. Chumi Castañeda, Centro Democrático presente.
José David Cabanz Ortiz. André Felipe Díaz Arévalo.
Presente.
Oscar Javier Díaz Laitón.
Secretario, buenos días. Oscar Díaz presente.
Jorge Edgar Flores Herrera.
Presente, señor secretario. Buenos días para todos y todas.
Henry Gamboa Vargas.
Secretario, buenos días a mis compañeros concejales, a la Administración Municipal, Henry Gamboa presente.
Robin Anderson Hernández Reyes.
Muy buenos días, señor secretario, un saludo para usted. Saludar a mis compañeros, saludar a la Policía Nacional que siempre nos acompaña, a todos los medios de comunicación que están acá, saludar a la doctora Orellana, a su equipo de trabajo, a la doctora Lilia, conozco hace mucho tiempo, y saludar a cada uno de ustedes. Presente, señor secretario, buenos días y Dios los bendiga a todos.
Diego Armando Lozada Trujillo.
Presente.
Camilo Andrés Machado Ardila.
Muy buenos días, presente.
Nelson Mantilla Blanco.
Presente.
Carlos Felipe Parra.
Presente.
Tito Alberto Rangel Arias.
Presente.
Cristian Andrés Reyes Aguilar.
Buenos días para todos. Presente, secretario.
Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo que han atendido el llamado a lista 17 de 19 honorables concejales, habiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio.
Continúe habiendo quórum decisorio, secretario.
Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga. Cuarto, presentación del informe de gestión del primer trimestre del año 2025. Control interno de gestión a cargo de la doctora Claudia Orellana Hernández, jefe de control interno de gestión. Quinto, lectura, documentos y comunicaciones. Sexto, proposiciones de asuntos válidos. Bucaramanga, sábado 7 de junio del 2025, hora 10 a.m. en el salón de plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento del Consejo Municipal de Bucaramanga. El presidente, Tito Alberto Rangel Arias, secretario general, Juan Sebastián Navarro Arazo. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
¿Aprueban el orden del día, concejales?
Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día.
Continúe.
Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga.
Thank you.
Continúe, secretario, el orden del día.
Cuarto, presentación del informe de gestión del primer trimestre del año 2025 a cargo de la Oficina de Control Interno de Gestión de la doctora Claudia Orellana Hernández, jefe de Control Interno de Gestión.
Bueno, doctora Claudia Orellana, tiene usted el tiempo para dar su informe.
Presidente, para registrar la asistencia, por favor.
Tiene.
Se registra la asistencia del concejal José David Cabanzo.
Bueno, tómese el tiempo pertinente para presentar su informe. Y se registró entonces presencia del concejal, secretario.
Señor presidente, se registró la asistencia del concejal José David Cabanzo.
Buenos días. Bueno, buenos días para todos, honorables concejales. El día de hoy fue citada a rendir el informe del primer trimestre de la Oficina de Control Interno de Gestión. Entonces hoy lo que van a ver en estas diapositivas que les preparamos desde la oficina es el avance del plan de acción y auditoría que se programó para la vigencia 2025, que fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno en el mes de enero de la presente vigencia. A la fecha, la oficina tiene ya resultados de 3 auditorías que ha adelantado y de estas 3 auditorías quedaron 29 hallazgos. Las auditorías son al modelo de seguridad y privacidad de la información, al cumplimiento normativo del sistema de seguridad y salud en el trabajo y al proceso de servicio a la ciudadanía. Se incluyó dentro de esta auditoría otro componente que es bien importante y que en años anteriores se había manejado independiente, pero para este año se unió el componente de cumplimiento a la norma técnica NTC 6047 y compendio de accesibilidad para todos. Los hallazgos más relevantes de estas 3 auditorías, falta de identificación, valoración y tratamiento de riesgos del proceso de seguridad y salud en el trabajo, deficiencias en el reporte y cumplimiento mínimo de los indicadores de gestión que debe hacer este proceso, incumplimiento de las funciones del comité de MIPG, frente al seguimiento que se debe hacer en el marco de este comité a las políticas de gobierno digital y seguridad digital, bajo nivel de implementación debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la información e incumplimiento del plan de mejoramiento, todos estos tres de la auditoría del modelo de seguridad y privacidad de la información que se adelantó en la vigencia 2024. Igualmente, los tres son reiterativos. Ausencia de actualización y publicación de mapa de riesgos de seguridad de la información, incumplimiento del protocolo de atención al ciudadano, falta de efectividad en las acciones propuestas por el proceso de servicio a la ciudadanía para el cumplimiento del plan de acción de MIPG 2023-2024 y 2024-2025. Uso de la imagen de campaña publicitaria Bucaramanga Bonita otra vez, en la difusión de mensajes institucionales a través de pantallas de digiturno en las instalaciones del CAME fase 2.
Perdón, secretario. Una moción para solicitarle si nos pueden enviar este documento, por favor, en el grupo.
Bueno, como les decía, entonces se identifica durante la auditoría del proceso de seguridad de servicio al ciudadano de los CAME que a fecha 2025 se continúa utilizando en las pantallas del digiturno imágenes de esta campaña que pues en su momento cuando se hizo en el año 2024 un informe de evaluación y seguimiento al manual de identidad visual, pues se solicitó que este tipo de campañas deben tener una temporalidad y si no, pues podrían verse como marcas de gobierno. Inobservancia por parte de la Alcaldía de Bucaramanga en el artículo 17 de la Ley 2052 del 2020 frente a la creación de la Oficina de Relación con el Ciudadano, que pues a hoy no está creada. Ausencia de respuestas oportunas y respuestas extemporáneas e incompletas a los derechos de petición interpuestos por los ciudadanos a través de la plataforma GSC e incumplimiento de la norma técnica 6047 del 2013 y compendio de accesibilidad para todos en los CAME, en el de fase 2 y en el CAME del Norte, que pues recién fue abierto, y de igual manera en los proyectos en ejecución y en diseño 2022-2023. Y acá en este punto quiero resaltar algo, y es que ¿por qué hoy, siendo 2025, se trae un hallazgo 2022-2023? Esta auditoría del cumplimiento de la norma NTC 6047 y el compendio de accesibilidad se viene adelantando desde el año 2022. El plan de mejoramiento no se cumplió, pero quedó en el 2023 que se iba a cumplir, tampoco se cumplió, pero quedó en el 2024 que se iba a cumplir y en el 2025 están haciendo el plan de mejoramiento, incluyendo que van a tratar de cumplir lo de atrás. ¿Qué se revisó en 2022? Se revisaron los parques Héroes, Periodistas, La Concordia, Bruno Batelo y Solón Wilches. De esos parques se evidencian incumplimientos frente a la norma porque no cuentan con parqueaderos para personas con discapacidad, hay incorrecta instalación de losas podotáctiles, incorrecta o inexistente instalación de vados peatonales, no se encuentra definido refugio peatonal en los separadores, no se encuentra contraste visual en la señalización de piso o cambio de uso dentro de los mismos. Utilizan pavimento tipo DEC que dificulta el traslado de personas usuarias en silla de ruedas, bastón, muletas, no se incorporan juegos o dispositivos biosaludables accesibles para niños y adultos, las bancas no tienen diseño ergonómico ni termoaislante y los espacios al lado de las bancas no están señalizados para personas con discapacidad. En esa auditoría también se revisaron escenarios deportivos como la Salle y el Bueno. También presentaron incumplimientos normativos, se revisó el espacio público de la institución educativa Damaso Zapata, o sea, lo que iba a quedar alrededor del colegio. En ese momento estaba en licitación, tampoco contaba con vados peatonales, ni con correcto trazado podotáctil, ni con cruces peatonales señalizados. De equipamiento urbano se revisaron los proyectos Salón Comunal La Concordia, que en ese momento estaba en licitación, el Centro de Salud y Centro Vida del Sur, que estaba en licitación, Casa Hugo, que estaba construido, Centro Vida Álvarez, que estaba construido, el Comedor de La Joya, que estaba en diseño fase 2. En 2023 se revisó el Centro Integral de la Mujer, que estaba en diseño, la Plaza de Mercado del Mutis en diseño, el Salón Comunal Los Colorados en ejecución, el Salón Comunal El Retiro en diseño, el Salón Comunal San Luis estaba en ejecución y también tienen los mismos incumplimientos normativos. Y en el 2024 se revisaron Parque Olas Bajas, La Salle y la Plazoleta Los Canelos, que estaban en diseño y adecuación del Salón Comunal Rincón de la Paz. Entonces, en el 2025, pues se decidió solamente revisar el tema de los puntos de atención CAME y, pues, a la fecha, a hoy, no se ha adelantado ningún tipo de adecuación ni de solución de fondo a estos proyectos que fueron revisados en su momento. Algunas recomendaciones que se dejaron en los documentos, en los informes finales de estos ejercicios de auditoría, pues que se debe cumplir con la ejecución de actividades que se proyectan en los planes de trabajo, rediseñar indicadores, realizar formulación de riesgos, el plan de implementación anual del modelo de seguridad y privacidad de la información, reportar informes semestrales, realizar informes trimestrales sobre incidentes gestionados, brindar capacitación para identificar activos de información, reportar los resultados de los indicadores semestralmente, avanzar en la creación de la oficina de la relación con el ciudadano, cumplir con los requisitos mínimos de accesibilidad establecidos en la norma NTC 6047, eliminar barreras y aplicar criterios técnicos de accesibilidad. En las intervenciones físicas que realice el municipio o que se hagan a través de terceros, garantizarse el cumplimiento de la ley 1618 del 2013, ajustar el diseño de los módulos de atención que están dispuestos en el CAME, continuar con la verificación de los proyectos licenciados por los curadores en relación con el cumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad al espacio público. Y esos serían los resultados de las auditorías. Ahora les voy a presentar los resultados de los informes de ley y los seguimientos que ha realizado la oficina en este primer trimestre, bueno, más o menos con corte a mayo. 20 informes de ley y 6 seguimientos. Les traje como los más representativos. Este informe que fue del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este informe ya no continúa haciéndose porque dejó de llamarse así a partir de enero del 2025 y el municipio ya formula en el 2025 el programa de transparencia y ética pública. Pero se midió para saber cómo cerraba con corte a 31 de diciembre y el avance total de los 6 componentes que se analizaron fue del 84%. Se recomienda que se garantice la publicidad del programa de transparencia y ética pública una vez sea aprobado, que se fortalezcan los controles para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de racionalización de trámites, que se formulen oportunamente los planes de acción que son posteriores a los ejercicios de rendición de cuentas que adelanta el municipio, establecer mecanismos de control con el fin de realizar publicación de la apertura de los procesos contractuales en la página web de la entidad y en las redes sociales, pues garantizando el principio de publicidad y además garantizando que exista una mayor participación. En el marco del plan de implementación del Código de Integridad, se deben establecer cronogramas con fechas y que incluya el tipo de capacitación que va a adelantarse. Estos riesgos de corrupción son un componente que acompañaba el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Con corte a diciembre también cerraron en 84%, se analizaron 66 actividades y 49 riesgos. De acá importante que quedó como recomendación formalizar el traslado de los inventarios correspondientes a 24 exfuncionarios que tienen inventario a cargo y a pesar de haber sido desvinculados de la entidad, continúan todavía hoy con los bienes bajo su responsabilidad. Fortalecer mecanismos de control para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de contribuyentes de industria y comercio. Y realizar revisión y seguimiento a las opciones de inversión de la entidad para maximizar los rendimientos financieros. Este informe de PQRSD es con corte al cuarto trimestre del 2024. Se hizo un comparativo entre el tercero y el cuarto trimestre, notando que mejoraron levemente en las respuestas a tiempo, pasando de 78.04 a 80.46, y pues esto hace que las vencidas y las extemporáneas disminuyan. Se recomienda entonces que se continúe con las capacitaciones que el municipio adelanta a todas las personas que tienen a su cargo responder PQRs para que se asegure una comunicación clara con los ciudadanos y se eviten asignaciones incorrectas y demoras, y reiterar a las dependencias el cumplimiento de los términos legales en sus comunicaciones y fortalecer el autocontrol y el monitoreo como primera línea de defensa. El informe de evaluación de control interno contable es una calificación de 1 a 5, con corte se hace anual a 2024. La calificación obtenida fue de 4.13 y se recomienda que se actualice el inventario físico consolidado de los bienes muebles e inmuebles, realizando conciliaciones con el área contable y financiera para asegurar la calidad de los estados financieros y de la misma manera continuar con la depuración y la conciliación de las cuentas, estableciendo un plan de acción efectivo y medible para mejorar la calidad de la información y depurar las partidas que afecten la fiabilidad de los estados financieros. Los tres siguientes informes es el seguimiento a los mapas de riesgos de gestión, fiscales y de seguridad de la información. En los riesgos de gestión, con corte a 31 de diciembre del 2024, se revisaron 175 actividades, de las cuales 104 se cumplieron, obtuvieron un cumplimiento del 72%, y de estos riesgos de gestión se recomienda dar respuesta oportuna a las PQRs, mantener el mapa de riesgos en el que se formuló en el 2025, pues todos aquellos riesgos que quedaron en el mapa del 2024 y que no alcanzaron el 100%, se recomendó que debían ser incluidos con una reformulación de sus controles. Dentro de los mapas de riesgos fiscales, se revisaron 97 actividades, de las cuales 53 se cumplieron. También se logró un avance del 72% y se recomienda que se implementen controles efectivos que incluyan mecanismos de seguimiento periódico para asegurar que las actividades de mitigación que se establecieron en estos mapas de riesgos se ejecuten dentro de los plazos establecidos. Y de la misma manera que todas las que no alcanzaron el 100% sean reformuladas con sus controles en los mapas de riesgos fiscales de la vigencia 2025. Y los mapas de riesgos de seguridad de la información solo alcanzó el 49% de avance durante la vigencia 2024, y se recomienda que se formalice el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad, que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación continuos de la eficacia de los procedimientos de gestión de los incidentes y que se actualice el plan de recuperación de desastres. El informe de austeridad del gasto, este informe ustedes ya saben que es trimestral. En la anterior participación habíamos hecho el corte a 30 de diciembre. La presentación de hoy están los resultados del informe con corte a 30 de marzo del 2025 y estos fueron como los resultados, el resumen de resultados representativos. Frente a gastos de personal de nómina, se hace un comparativo de gastos de funcionamiento entre el primer trimestre del 2025 frente al primer trimestre del 2024. Entonces, en 2025 la nómina cerró en 7.944 millones frente a 7.672 millones del mismo periodo, evidenciándose un incremento del 3.55%. Dentro de este 3.55%, los incrementos más representativos son la prima de servicios, indemnización de vacaciones y bonificación por servicios prestados. La justificación es el pago de la liquidación del personal desvinculado de la entidad con corte a 31 de diciembre, que la liquidación de sus prestaciones sociales se realizó en el primer trimestre del 2024. Frente a los servicios personales indirectos, que es la contratación de CPS, el primer trimestre del 2025 cerró en 11.908 millones frente a 6.092 millones del mismo periodo del 2024, representado en un aumento del 95.45%. frente a la ocupación de locales, y este concepto está acá porque con gastos de funcionamiento se pagan las administraciones de estos locales que constituyen la oferta institucional. En el primer trimestre del 2024 había 441 locales desocupados y en el primer trimestre del 2025 356, presentándose una disminución del 24%, que representan 85 locales que fueron ocupados para este primer trimestre del 2025. Frente a gastos generales, se aumenta el consumo de papelería y útiles de oficina, igual 2025 cierra en 278 millones, frente al mismo periodo en el 2024, 143 millones, incremento del 94.57%. Combustibles y lubricantes presenta un incremento del 45%, pasando de 50.3 millones en 2024 a 72.7 millones en 2025, y en servicios públicos, el primer trimestre del 2025 cerró en 1.616 millones frente a 1.003 millones en 2024. Este incremento…
Secretario, para registrar asistencia, por favor.
De un total del 61%.
Se registra la asistencia de la concejala Daniela Torres.
Se ve representado en el incremento de acueducto, alcantarillado y aseo, 132%, energía eléctrica, 49%, comunicaciones telefónicas, 35%, y gas natural, 144%, aunque pues en términos absolutos sea solo 524 mil pesos. De este ejercicio se recomienda entonces…
¿Me permite una moción de aclaración respecto a la anterior diapositiva?
Concejal Parra, ¿cómo es su pregunta?
Sí, respecto de los gastos de personal, o no sé en dónde, quería preguntarle dónde están incluidos los gastos en viáticos de funcionarios. Digamos que nosotros hemos hecho un análisis en el tema, pero no sé en qué ítem van, porque entiendo que aquí vacaciones son vacaciones, es del personal,
sí,
digamos, del personal de la administración, sí, pero ¿en qué ítem podemos encontrar eso?
Bueno, doctora… Entonces, para que usted siga su informe, pues responde la inquietud del concejal.
Sí, concejal, el informe de austeridad del gasto es un análisis comparativo de gastos de funcionamiento. Los viáticos no van por ese rubro, no van por funcionamiento. Entonces, por eso no se contempla dentro de este informe. O sea, acá los, digamos, los rubros representativos son los gastos de nómina, que son el personal, lo que usted decía, todo el tema de vacaciones y liquidación de prestaciones sociales, honorarios, que si hay un bloque que se paga por gastos de funcionamiento, de la misma manera también las secretarías tienen contratadas CPS pues por gastos de inversión, pero acá solamente se hace el análisis de los de funcionamiento. Bueno, entonces les decía que frente a este tema, pues se recomienda entonces que se monitoree el incremento en el rubro de servicios personales para evaluar las necesidades reales de la administración municipal y asegurar que éstas estén enmarcadas dentro del proceso de modernización, que se realice seguimiento constante al consumo de telefonía fija e internet para obtener tarifas competitivas y realizar monitoreo mensual de facturas de servicios públicos para evitar su acumulación. Y pues esto, tratar de que no afecte el PAC y que genere desajustes al trasladar los pagos a periodos diferentes a su consumo. Este es el último corte de reporte al Archivo General de la Nación. Con corte a 30 de abril se reportó un avance del 70% del plan de mejoramiento que está suscrito. De ese plan de mejoramiento hay 7 hallazgos, ya 2 están cumplidos, que fue el hallazgo número 3 y el hallazgo número 6, el de tablas de valoración documental y la unidad de correspondencia, pero también hay un hallazgo que está muy atrasado, que es la organización de historias laborales, que solamente lleva el 19%. Ahora, frente a los informes de evaluación y seguimiento, los resultados de este informe… algunas de estas cosas que les voy a presentar a continuación pues están contempladas en la respuesta que dio la oficina sobre la proposición que realizó el Consejo del seguimiento a los bienes muebles asignados al proceso de alumbrado público. Este informe está dentro del plan de acción y auditoría, producto de la auditoría que realizó de la actuación especial de fiscalización que realizó la Contraloría Municipal, Y el objetivo de este informe era verificar la incorporación, administración, custodia, asegurabilidad, conservación, uso y control de los bienes muebles asignados al proceso de alumbrado público a cargo de la Secretaría de Infraestructura desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025. Los resultados, como por objetivos del informe para que sea más fácil la consolidación, se revisó entonces que se aplicaran y se diera cumplimiento a los manuales y procedimientos, encontrándose ausencia de procedimientos documentados, falta de control de inventarios, deficiencias de controles de almacenamiento, carencia de registros documentales, uso de formatos que no están institucionalizados, errores en la parametrización de los formatos. Frente al objetivo cumplimiento del procedimiento trazabilidad documental y contable de los bienes muebles bajo la responsabilidad del exsecretario de Infraestructura, y acá nos referimos al que fue secretario de Infraestructura hasta la vigencia 2023, se encontró falta de trazabilidad de los bienes, diferencia en la asignación de bienes, falta de evidencia en reubicación de elementos, deficiencia en la identificación de activos, ausencia de controles efectivos, proceso de baja de elementos que no atienden al procedimiento de bajas. El exsecretario de Infraestructura, cuando se retira en el año 2024, con corte a julio, tenía en su inventario 1.440 elementos por un valor de 11.334 millones. Cuando se revisa con corte a abril del 2025, continúa con 1.368 elementos por un valor de 10.776 millones. La diferencia entre estos dos inventarios de estos dos periodos 2024-2025 están representados en 72 elementos por 558 millones de pesos. De esos 72 elementos, 51 fueron asignados a otros funcionarios, pero cuando se revisa la trazabilidad de cuáles fueron los documentos para poder hacer esta reasignación, pues se encuentra que aparece todavía como secretario de Infraestructura Iván José Vargas Cárdenas, pero en la firma retirado. Y de la misma manera se hacen a 21 elementos de esos 72 un proceso de baja. Se aclara entonces que con corte a abril del 2025, la actual secretaria de Infraestructura tiene a su cargo 2.233 elementos por un valor de 12.238 millones de pesos, sin que ninguno de estos elementos sea de los que tenía el anterior secretario de Infraestructura. Frente a la verificación del cumplimiento de los contratos de modernización y expansión de alumbrado público entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de marzo del 2025, se encuentran como resultados deficiencias en la aplicación de los principios contractuales, limitaciones en la planeación contractual, incumplimientos del principio de economía, falta de transparencia en el SECOP 2, deficiencias en la supervisión e interventoría, inadecuada gestión presupuestal, falta de cierre contractual oportuno, uso indebido de formatos no autorizados, deficiencias logísticas y operativas y modificaciones contractuales no previstas. En este ítem, como para contextualizarlos, en la vigencia 2023, se realizaron los contratos que les voy a contar a continuación, pero fueron revisados en este seguimiento porque en el 2024 seguían en ejecución. Entonces se hicieron contratos de mantenimiento de alumbrado público, que fue el contrato 138, 139, 140 y 141. Actividades de poda para despeje de luminarias y contratos de modernización de alumbrado público. Y adicional, el convenio que se suscribió con la electrificadora de Santander para adelantar el alumbrado navideño. En el total de lo contratado para esa vigencia, darían 22.697 millones de pesos. Estos contratos tienen todos adiciones, excepto el del convenio de alumbrado público, el convenio de alumbrado navideño. Los contratos de la vigencia 2023 presentaron suspensiones reiteradas que excedieron el plazo inicial, extemporaneidad en el SECOP, falta de evidencia en la designación del supervisor y la interventoría, ausencia de liquidación de contratos, extemporaneidad en la actualización de garantías y uso de formatos diferentes a los aprobados por el área de calidad. En el 2024 también se suscribieron contratos de mantenimiento de alumbrado público, el 187, 188, 189 y 199, También se hizo un convenio de alumbrado navideño con la electrificadora de Santander y se hizo un contrato de compraventa de luminarias de tecnología tipo LED. Estos contratos costaron 21.073 millones de pesos y esos contratos también se evidencian suspensiones y modificaciones y adiciones en plazo, plazos en los contratos que superan la vigencia fiscal y a la fecha ninguno de estos contratos está liquidado. Frente a la existencia, funcionamiento y mantenimiento del sistema de geolocalización de las luminarias de alumbrado público, se evidencia que hay ausencia de una base de datos georreferenciada que esté actualizada, que falta trazabilidad sobre las luminarias que se entregaron en el 2023 y que el plan de trabajo formulado es deficiente. Los contratos para la disposición final de residuos de alumbrado público, que esta actividad constituye una acción de la del plan de mejoramiento que se suscribió por parte del municipio con la Contraloría Municipal, se evidencia la existencia de un proyecto preliminar de instructivo para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero no está ni adoptado ni implementado. Frente a la solicitud de bajas de bienes muebles del proceso de alumbrado público, hay ausencia de reportes de baja de bienes, clasificación contable inadecuada, incumplimiento al procedimiento de bajas. La incorporación de los hechos económicos, el manual de políticas contables se encuentra en proceso de revisión y actualización, el manual de administración de bienes está desactualizado, los bienes adquiridos en el año 2023, que fueron los contratos 91, 92 y 93, y así como el contrato que se hizo para adquirir los fotocontroladores, todos estos contratos se llevaron al gasto del periodo y no fueron incorporados. No se dispone del 100% del inventario actualizado de las bodegas donde se almacenan los bienes de alumbrado público. Frente a la evaluación de la gestión de riesgos, se evidencia materialización de riesgos debido al posible incumplimiento pues, del plan de mejoramiento que suscribe la Secretaría de Infraestructura con la Contraloría Municipal y se identifican escenarios de riesgo que afectan la gestión del proceso. Frente a PQRs, no se evidencia metodología de control y seguimiento a PQRs. Perdón, el GSC no identifica con exactitud el total de PQRs que se le asignan al proceso de alumbrado público. No hay interoperabilidad entre el GSC y Gestión M. Recuerden que Gestión M es un sistema de información donde se registran todas las quejas por temas de alumbrado. Y por tal razón no se tiene certeza que las PQR sean resueltas de manera integral y definitiva. Cuando los ciudadanos ponen una queja a través del GSC para reportar una falla en una luminaria, la respuesta inmediata que reciben es que se le asignó un radicado de Gestión M para su trámite, pero nunca realmente se sabe si esa queja que puso el ciudadano realmente fue resuelta o no. También se observó en las visitas que se realizó por parte del equipo auditor de la Oficina de Control Interno al predio del Colegio Villas de San Ignacio, del antiguo Colegio Villas de San Ignacio, que existe una ocupación irregular. Esta situación también ya fue puesta en conocimiento del DADET para que inicien las actuaciones correspondientes. Frente a sistemas de información de alumbrado público, pues se encuentra duplicidad de procesos, ausencia de interoperabilidad, confiabilidad del sistema como única fuente de información, no se cuenta con protocolos documentados para carga o edición de datos ni automatizados de ingreso y la última digitalización registrada de luminarias corresponde al año 2022. El sistema SIDAR no cuenta con mecanismos integrados de respaldo y recuperación. No se está utilizando la infraestructura de monitoreo centralizado. Recuerden que cuando se justificó el proyecto de telegestión y telemedida, una parte de la inversión de ese proyecto iba para un centro de monitoreo y en este momento, pues que estaba constituido por pantalla, mobiliario, equipos, en este momento no se está utilizando y la consulta se hace remota desde un computador. Los reportes mensuales sobre fallas por comuna son elaborados manualmente a través de datos exportados sin que existan productos automatizados ni sistematizados dentro de la plataforma, que era otra de las razones de hacer esa inversión de 14 mil millones de pesos, y era que todas las los reportes y las asignaciones a las cuadrillas y va a ser automatizada. Frente a los riesgos de seguridad de la información identificados que no están contenidos y que se recomienda que se formulen en este ejercicio que va a iniciar el área TIC para la vigencia 2025, está ausencia de mecanismos alternos de respaldo, falta de mantenimiento de la infraestructura tecnológica y falta de claridad en la definición y ejecución de un plan de recuperación ante desastres tecnológicos. Los posibles riesgos que no han sido identificados por el proceso de infraestructura y que deben ser incorporados a los mapas de riesgos que ya formularon en la vigencia 2025, pues está este resumen que está en esta diapositiva: insuficiencia de personal de planta en el proceso de alumbrado público, inaplicabilidad del procedimiento para entrega de cargos, alta rotación de personal, ausencia de interoperabilidad del gestión M y el CIF, deficiencias en la comunicación de hechos económicos del área de alumbrado público al proceso contable, desactualización del manual de administración de bienes muebles, incumplimiento en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal, demoras en los procesos de destinación final, deficiencias en la planeación de contratos, desconocimiento de la ubicación e inventario de figuras navideñas anteriores al convenio celebrado en la vigencia 2024. Y ahí quería yo decirles que, sin que haga parte se revisa este componente del alumbrado navideño y se evidencia algo que también quedó como recomendación, y es que se empieza a revisar cómo ha sido el comportamiento del alumbrado navideño desde el 2021. En el 2020 no se hace convenio, en el 2021 el convenio es por 2.100 millones de pesos y es para adquisición nueva de bienes de alumbrado navideño. En el 2022 el convenio es por 6.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 aporta el municipio y 3.000 la electrificadora, y nuevamente es para adquisición nueva de alumbrado navideño. En el 2023 el contrato o el aporte del municipio es por 1.800 millones y el convenio es por 3.300 millones de pesos para mantenimiento de alumbrado navideño, ya no es para adquisición. Y en el 2024 el convenio pasa de 3.300 a 5.680 millones de pesos para adquisición nueva de bienes de alumbrado navideño. Se deja recomendación en este tema particular frente a la conservación de estos elementos para que puedan ser reutilizados en las siguientes vigencias. Bueno, eso frente al componente del informe de seguimiento de alumbrado público. Ahora les voy a mostrar los resultados del seguimiento del plan de desarrollo. En la anterior intervención se había presentado con corte a 30 de septiembre y acá ya se adelantaron dos trimestres adicionales con corte a 30 de diciembre y con corte a 30 de marzo. Con corte a 30 de diciembre, la Oficina de Control Interno toma una muestra de 53 metas para hacer revisión. Esas 53 metas representan recursos programados por 344 mil millones de pesos, de los cuales solo se comprometen 188.275, se obligan 117.657 y se pagan 117.819. Frente a los recursos comprometidos con RP, se alcanza un 55%, pero acá hay que recordar a los concejales que el avance de un plan de mejoramiento, de un plan de desarrollo, no lo miden los registros presupuestales, ya que esto no es una garantía de que las metas efectivamente estén cumplidas, sino desde el Departamento Nacional de Planeación se mide a través de los porcentajes de recursos obligados. Se concluye entonces una baja ejecución de la Administración Central. La Oficina de Control Interno solo revisa metas de la Administración Central, acá no están incluidos los institutos descentralizados. De las 53 metas revisadas, 35 metas, que es el 66%, presentan un cumplimiento inferior al 100%. Y frente al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte al 30 de marzo del 2025, se revisan 34 metas Y se concluye entonces que también se presenta una baja ejecución de las metas programadas por la Administración Central. 25 de las 34 metas revisadas presentaron un cumplimiento del 0%. Estas 34 metas tenían recursos programados por 166 mil millones de pesos. Solo se comprometieron a 31 de marzo 7.840, obligados 710 millones y pagados 701. Se recomienda que se publique oportunamente los ajustes que se realicen al plan indicativo del plan de desarrollo para garantizar la transparencia y participación ciudadana, que se defina el alcance de las metas elaborando fichas técnicas de los indicadores, que se hagan revisiones periódicas a los procesos de contratación y ejecución presupuestal para asegurar la eficiencia de los recursos, que se establezcan canales que permitan que la ciudadanía pueda conocer y evaluar el avance del plan de desarrollo en un lenguaje comprensible y accesible, y que se garantice la oportunidad, integridad y calidad de la información proporcionada por las dependencias para realizar los seguimientos trimestrales. Este informe es del seguimiento a planes de mejoramiento internos, que son los planes de mejoramiento que suscriben las dependencias, producto de las auditorías que realiza la Oficina de Control Interno. Con corte a marzo 31 del 2025, se logra un avance general del 57.23%. Había en su momento 10 planes de mejoramiento que fueron productos de evaluación, que son estos que están acá consignados, y pues de todos el que tuvo menor avance, solo el 7.5%, fue el seguimiento que se hizo sobre bienes de uso público utilizados por el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Y por último, el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites. La estrategia que está formulada para la vigencia 2025 solo tiene 8 trámites. De esos 8 trámites, 4 son de eliminación y 4 son de implementación de acción tecnológica. Con corte a 30 de abril, el 24% de los trámites que tiene el municipio se encuentran automatizados, el 23% están digitalizados y el 53% continúa prestándose de forma presencial. El avance de estos trámites que se priorizaron, 5 de los 8 tiene un 20% de avance y 3 trámites no tienen ningún avance con corte a abril. Pues esto refleja la necesidad de fortalecer acciones de transformación digital para avanzar en la virtualización de los trámites institucionales. Y estos, pues para que conocimiento general sepan cuál es la apuesta del municipio frente a trámites, estos son los primeros 4, son los que van a hacer optimización de aplicativo y los últimos 4 son eliminación. Entonces, en esta estrategia participa la Secretaría de Planeación, Interior, Hacienda y Desarrollo Social. Estos son los resultados del informe. Ah, bueno, se me olvidó algo y es que el concejal Machado me había pedido en la intervención que hice anterior que por favor le hiciera seguimiento a la meta de esterilizaciones. Esta meta fue incluida dentro del seguimiento que se hizo con corte a marzo. Es la meta 35, atender 50 mil animales domésticos, 40 mil esterilizaciones y 10 mil atenciones integrales. Esta meta va atrasada. En el 2024 se realizaron 3.905 esterilizaciones de las 40 mil que se deben atender. Y con corte abril solo se habían realizado 822 esterilizaciones. En el cuatrenio va un avance físico del 21%. La Secretaría de Salud en la mesa de trabajo le informa a Control Interno que para poder cumplir con esta meta pues requiere más recursos o revisar la viabilidad de hacer una tercerización de este proceso. Entonces, nosotros pues recomendamos que esta meta se incluya en todos los ejercicios de monitoreo mensuales que adelanta la Secretaría de Planeación, pues a fin de garantizar que se dé su cumplimiento antes de durante los 4 años que tiene el plan de desarrollo. Muchas gracias.
Concejales, uso de palabra. Concejal Parra, tiene 5 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, digamos, señalar
pues la cantidad de trabajo que hay sobre todos estos informes de auditoría que la ley y pues muchas normas le asignan a la Oficina de Control Interno. Yo creo que es bien afortunado que exista esta forma de control entre, digamos, entre periodos, que el gobierno o el periodo anterior fije el control interno del gobierno siguiente. A mí me parece una forma, digamos, afortunada, pues, que fija la norma para que funcione más o menos de manera equilibrada y ese mandato, digamos, de control del poder, no solo de control que tienen que hacer los concejales, sino también el control que tiene que hacer, digamos, la propia administración. Yo creo que es afortunado. Veo, digamos, para resaltar algunas cosas como incumplimientos en la ley de chao marcas de gobierno. Me parece muy riguroso el análisis que se hace sobre, por ejemplo, la marca de Bucaramanga Bonita otra vez y cómo se va utilizando como una marca de gobierno. Y señalar, por ejemplo, que en la norma de chao marcas de gobierno se establece la prohibición de poner el nombre del alcalde en la entrega de subsidios, ayudas o materiales. En los mercados que estaban entregando, ¿qué días? Incluso con integrantes del Consejo, en lo que a mí me pareció abiertamente un acto de politiquería, pero en eso marcan el mercado como si fuera un regalo del alcalde. Y eso es abiertamente violatorio de la ley, y además un ejercicio abusivo de, digamos, las necesidades de la gente. Los mercados son una obligación legal, no son ningún favor que le hace ni un concejal ni el alcalde, son una obligación legal que tiene la alcaldía. Entonces, quiero, y yo le voy a hacer llegar a su oficina todo este material publicitario sobre pues cómo se están marcando los subsidios, como si fueran subsidios de una persona, como si salieran del bolsillo del alcalde, como si estuviera sacando de su sueldo para pagar eso. En segundo lugar, sobre los gastos. Si bien el informe de austeridad revisa los gastos en personal y los viáticos, digamos, no están dentro de ese rubro, yo quisiera sí solicitar una revisión a los viáticos. Nosotros la hicimos, yo ya tengo toda la revisión de cómo se aumentó el gasto en viáticos en un porcentaje bastante significativo en este gobierno, pero en especial como los viáticos no están respaldados por ningún informe de comisión serio. Simplemente un papelito que dice, fui a España 15 días, costó 15 millones de pesos y fui a acompañar al alcalde. Y así hay cantidad de documentos. Fui a Bogotá 2 días y fui a acompañar al alcalde. Sin nada serio detrás. Y ahí hay, si no estoy mal, más de 450 millones de pesos de los bumangueses. Y eso no se está utilizando de manera seria. El gasto en viáticos ahora es exorbitante, cantidad de viáticos a Barranca Bermeja, donde cantidad de contratistas casualmente se conectan con Barranca Bermeja. Esa es la, digamos, eso es lo que yo veo, que Barranca Bermeja es como el factor común de cantidad de procesos de contratación, en donde aparece el bachiller, lo junco, bueno, cantidad de actores del mundo de la contratación y casualmente cantidad de viajes allá. Entonces yo quisiera como una revisión especializada de los viáticos de esta administración y tengo toda la información, también se la voy a hacer llegar, digamos, en un oficio formal. Bastante, digamos, valoro la pregunta que no sé si todavía está por acá. Parece que quitaron el papel de dónde está la chatarra. ¿Está ahí? Ah, lo quitaron. Entonces, para que, secretario, si me hace el favor de pedir las cámaras para ver quién anda saboteando las posturas políticas de los concejales y pues yo, las cámaras de la última semana, porque nuestra postura es que haya justicia en el caso de la chatarra. Y valoro, digamos, que se haga todas estas revisiones técnicas sobre las inconsistencias que hay en el manejo de inventarios. Yo creo que es afortunado, lo podemos hacer nosotros, que esto llegue también al fiscal del caso, para que, digamos, haga parte del informe. Y yo quiero señalar algo muy específico en el caso, y es que se están perdiendo las pruebas. Como lo dijo el contratista Edgardo, el celular donde estaban las pruebas se lo decomisaron en la casa de Radio Primavera, la casa que quiso comprar el alcalde acá, que en un informe de control interno quedó, digamos, en evidencia cómo pretendían comprar la propia casa de la iglesia. En esa casa le decomisaron el celular al contratista Edgardo. Es decir, están desapareciendo pruebas del proceso. Lo delicado que es, no solo que podría configurar delitos en sí mismo, sino también que configura un riesgo para la administración de justicia.
que incluso configura una causal de medidas preventivas dentro del proceso. Una causal para interponer medidas preventivas contra el que desaparezca prueba de un proceso. ¿Cómo se llama eso? Detención preventiva, cárcel. Entonces yo quiero llamar también la atención sobre eso, sobre la destrucción de pruebas en el caso de la chatarra. Y pues también pedirla, me toca revisar entonces ahora las cámaras de la última semana para ver cómo o por qué razón se sabotean las posturas políticas de quienes las ejercemos acá, que igual de legítimas y representativas son y no pueden ahora, digamos, usarse o, no sé, por alguna razón censurar. Y pues bueno, esos son los puntos que quiero exponer y agradecer porque pues se nota que hay mucho trabajo ahí detrás. Muchas gracias, presidente.
Bueno, concejales, entonces, continúe, secretario, orden del día.
Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Señor presidente, le informo.
Segundo, secretario, antes de continuar orden del día, doctora, ¿tiene alguna respuesta para solicitud del concejal que intervino? O la que tenga, por favor, envíela por escrito.
Sí, es que lo que me pide el concejal es que hagamos un informe desde la Oficina de Control Interno al tema de viáticos. Entonces, yo lo hago y se lo hacemos llegar, porque pues no lo hemos adelantado. ¿Sí? Yo hago el informe y se lo envío.
Secretario, entonces, continuemos.
Quinto lectura de documentos y comunicaciones. Señor presidente, no hay documentos ni comunicaciones para ser leídas.
Continúe.
Sexto, proposiciones y asuntos varios. Señor presidente, le informo que hay... tres proposiciones radicadas ante la Secretaría General para darles lectura.
Entonces, dele lectura a la proposición, secretario.
Proposición Bucaramanga 7 de junio del 2025, mediante la presente proposición y de conformidad con el reglamento interno, acuerdo número 31 del 9 de octubre del 2018, solicitar en el marco del control político la realización de un debate en audiencia pública. Primero, que el municipio de Bucaramanga cuenta con zonas rurales organizadas en los corregimientos 1, 2 y 3, conformados por múltiples veredas cuyas comunidades tienen necesidades generales y particulares que requieren atención integral y participación directa en la formulación e implementación de políticas públicas, planes y programas. Segundo, que es deber del Consejo Municipal propiciar espacios de participación ciudadana que permitan el diálogo directo entre la institucionalidad y las comunidades rurales con el fin de recoger sus inquietudes, propuestas y problemáticas. Tercero, que se hace necesario articular los esfuerzos de las diferentes dependencias del orden municipal, departamental y nacional para generar acciones integrales y sostenibles en territorio rural de Bucaramanga. Cuarto, que para tal fin se considera pertinente convocar a una audiencia pública donde se escuchen a los habitantes de los corregimientos mencionados con la participación de las entidades competentes en materia de desarrollo rural, ordenamiento territorial, seguridad, infraestructura, servicios públicos, agricultura, asistencia técnica, entre otros temas. Quinto, es deber de los concejales ejercer control político conforme a lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley 136 del 94, el cual no ha sido retirado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional C-103 del 2015, como una función especial para garantizar la responsabilidad y transparencia de la Administración Municipal. Proposición, solicitar en el marco del control político la realización de un debate en audiencia pública con las comunidades de los corregimientos 1, 2 y 3 de los municipios de Bucaramanga el día 26 de junio del 2025, a las 9:30 a.m. en el Salón de Plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento. Sirva a citar a la audiencia a Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Interior de Bucaramanga, Secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Sírvase de invitar a la audiencia a las siguientes entidades: Sociedad de Activos Especiales, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Renovación del Territorio, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras, Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander, Ministerio de Agricultura. Sírvase invitar a los presidentes de la Junta de Acción Comunal y asociaciones campesinas de todas las veredas y corregimientos de Bucaramanga para que participen en la audiencia pública y presenten sus diagnósticos, propuestas y necesidades entre las autoridades. Las preguntas formuladas son las siguientes a la Secretaría de Desarrollo Social. Sírvase informar qué proyectos o programas sociales están actualmente dirigidos al fortalecimiento del tejido social y económico de las veredas de Bucaramanga. Sírvase informar qué acciones ha adelantado la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar a iniciativas productivas campesinas en articulación con las instituciones como la ADR y el SENA. Sírvase informar qué acciones concretas ha implementado la Secretaría de Desarrollo Social en el periodo de gobierno para apoyar la productividad de los pequeños agricultores en las veredas de Bucaramanga y cómo se miden sus resultados. Sírvase informar cuál es la estrategia para reducir la brecha de comercialización de productos agrícolas entre las veredas y el área urbana de Bucaramanga. Sírvase informar qué programas de atención diferencial para la población rural existen actualmente en los corregimientos 1, 2 y 3 a la Secretaría de Salud y Ambiente. Sírvase informar si en los últimos 12 meses se ha realizado prueba de calidad del agua en las zonas de rural de Bucaramanga. Sírvase informar cuáles son los resultados de las pruebas de calidad del agua en la zona rural de Bucaramanga. Sírvase informar cuántos proyectos de sostenibilidad ambiental se han ejecutado en el último año en el área rural y con qué participación comunitaria. Sírvase informar si su secretaría ha impuesto o alguna de sus dependencias sanciona a alguna empresa prestadora de servicios públicos, de acueducto o cualquier otro responsable por el suministro de agua no apta para el consumo humano en el municipio de Bucaramanga. La Secretaría de Planeación, sírvase informar cuántos y cuáles proyectos han sido formulados y radicados ante entidades nacionales departamentales cuyos objetivos sean mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales en temas como infraestructura vial, infraestructura comunitaria, agricultura y desarrollo rural, servicios públicos, salud, infraestructura educativa. Sírvase informar si en el marco de una eventual revisión o actualización del plan de ordenamiento territorial de Bucaramanga se ha proyectado algún impacto sobre las veredas y corregimientos del municipio, en particular cuáles de estas unidades territoriales podrían verse afectadas o suprimidas. Asimismo, cuántas jornadas de socialización con la comunidad están previstas en dicho proceso, cuál es el avance y balance técnico y presupuestal de las metas plasmadas en el plan de desarrollo municipal referente a los temas de objeto de esta proposición. A la Secretaría de Infraestructura, sírvase informar cuál es el inventario actual de las vías terciarias rurales de los corregimientos de Bucaramanga y cuál es el estado de su mantenimiento. Sírvase informar qué obras de infraestructura vial, educativa, de salud y comunitaria se han realizado en este periodo de gobierno municipal en el área rural. Sírvase informar cuáles son los criterios para priorizar las inversiones en infraestructura rural y cómo se ha incluido la participación comunitaria en ese proceso. Sírvase informar si existe algún tipo de plan integral de mejoramiento vial rural, qué proyección hay para 2025. Sírvase informar si se ha considerado la ejecución de obras de mitigación del riesgo de gestión del agua y de gestión del agua en zonas rurales. Sírvase informar cuál es el nivel de cumplimiento actual respecto de la meta de construcción de acueductos veredales establecida en el plan de desarrollo municipal. Sírvase informar cuántos acueductos veredales han iniciado su construcción hasta la fecha. Sírvase informar respecto al acueducto proyectado para la vereda San Ignacio, sírvase indicar por qué motivo no se ha iniciado su ejecución. Sírvase informar si la Secretaría de Infraestructura tiene conocimiento de los niveles de contaminación del agua en la zona rural conforme a las pruebas que han sido remitidas a la Secretaría de Desarrollo Social. En caso afirmativo, ¿qué medidas se han adoptado para mitigar esta problemática? Sírvase informar cuáles eran los proyectos que el acueducto metropolitano de Bucaramanga tenía planteados para el sector rural del municipio de Bucaramanga, cuál ha sido el estado de avance y cuáles de estos proyectos están en proceso de ejecución con esta Secretaría. La Secretaría de Interior, ¿qué estrategias de seguridad y convivencia ciudadana se han implementado están en curso para el sector rural? Proposición presentada por concejales Jorge Edgar Flores Herrera, Daniela Torres Zárate, Diego Armando Lozada. Señor Presidente, ha sido leída la proposición.
¿Aprueba, concejales, la proposición leída?
Señor presidente, ha sido aprobada la proposición.
Continúe.
Bucaramanga, 7 de junio del 2025. Señores honorables concejales del municipio de Bucaramanga, proposición: Tito Alberto Rangel Arias, en calidad concejal del municipio de Bucaramanga y en atención a las facultades establecidas en el Acuerdo 031 del 2018, por medio del cual se establece el reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, se deroga el Acuerdo 22 del 7 de diciembre del 2016. Me permito presentar ante ustedes de manera respetuosa proposición de citación de debate de control político dirigido a la Secretaría de Salud y Ambiente con fundamento en lo siguiente: considerando que, de acuerdo al artículo 120 del Acuerdo 031 del 2018, los honorables concejales del municipio de Bucaramanga están facultados para presentar proposiciones escritas ante la Secretaría de la Corporación y, conforme al artículo 121, numeral 5 del mismo acuerdo, pueden proponer citaciones o invitaciones a debates de control político a funcionarios o autoridades de la Administración Municipal. En materia sanitaria, la Ley Novena de 1979 establece que el Ministerio de Salud es la entidad encargada de determinar las autoridades competentes para la inspección, vigilancia y control sanitario, funciones que, según el acuerdo, el artículo 4 del numeral 2 de la resolución 1229 del 2013, recae sobre INVIMA y las entidades territoriales de salud dentro de su jurisdicción. Si hace necesario citar a la Secretaría de Salud y Ambiente, específicamente al personal encargado de saneamiento básico, con el fin de que rinda informes sobre el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control sanitario en el establecimiento de comercio, en atención a la necesidad de mantener control político sobre los tratamientos que supervisan, sobre los trámites que supervisan las condiciones sanitarias deficientes y posibles riesgos para la salud pública, además de tener en cuenta que la reactivación económica debe ir de la mano con garantías de mínima salubridad. Es por esto que se propone citar a debate control político a la Secretaría de Salud y Ambiente, personal encargado de saneamiento básico, con el objetivo, con objeto en el siguiente cuestionario: ¿cuáles son los requisitos mínimos que se exigen a los establecimientos comerciales para el cumplimiento de la normatividad referente al saneamiento básico? ¿Cuántas visitas se han realizado en lo transcurrido del año a los establecimientos de comercio con objeto en la inspección, vigilancia y control de los requisitos mínimos de saneamiento básico? ¿A qué establecimientos de comercio se han visitado en lo transcurrido del año con el objetivo de inspección, vigilancia y control de los requisitos mínimos de saneamiento básico? ¿Cuál es el trámite a seguir después de cada visita realizada a los establecimientos de comercio? ¿Cuáles son las estadísticas como resultado de las visitas realizadas en transcurso del presente año? Una vez realizadas las visitas, ¿vuelven a realizar control de lo que está mal en funcionamiento referente al saneamiento básico de los establecimientos de comercio? ¿De qué manera se establecen los porcentajes de cumplimiento con respecto al saneamiento básico en las visitas realizadas a los establecimientos de comercio? De manera respetuosa, Tito Alberto Rangel Arias, honorable concejal del municipio de Bucaramanga. Señor presidente, ha sido leída la proposición.
¿Aprueba la proposición leída?
Señor presidente, ha sido aprobada la segunda proposición.
Lea la tercera proposición, secretario.
Proposición. Honorables concejales, el Consejo Municipal de Bucaramanga, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 136 del 94, artículo 22 de la Ley 1551 del 2012 y el artículo 13 del Reglamento Interno, Acuerdo Municipal 031 del 2018, considerando que conforme al artículo 28 de la Ley 136, los consejos municipales deben elegir a la mesa directiva de la corporación para periodos de un año integrada por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente para periodos de un año que inician el 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente. Segundo, que el artículo 23 de la Ley 136 establece que los consejos de los municipios clasificados en categoría especial primera y segunda sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto por derecho propio y máximo una vez por día, 6 meses al año en sesiones ordinarias. Así, el primer periodo será en el primer año de sesiones del 2 de enero posterior a su elección al último día del mes de febrero del respectivo año. El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer periodo el comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de abril. El segundo periodo será el 1 de junio al último día de julio, que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del acuerdo número 31 del 2018, reglamento interno del Consejo Municipal de Bucaramanga, para el periodo legal de sesiones ordinarias correspondientes al segundo, tercer y cuarto año del respectivo periodo constitucional, los dignatarios de la mesa directiva se elegirán a partir del segundo periodo de sesiones ordinarias. que de conformidad al parágrafo primero del citado artículo 13 de la posesión de la mesa directiva de la corporación para el segundo y tercer y cuarto año de sesiones se realizará ante la corporación en el mes de noviembre cada año y las funciones de la mesa directiva empezarán a ejercer a partir del primero de enero del año siguiente. Quinto, que a la fecha de hoy no nos encontramos en el segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2025 de la corporación. Sexto, que conforme a las disposiciones citadas y estando en el segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2025 de la corporación, se hace necesario fijar la fecha de elección de los dignatarios que conforman la mesa directiva del Consejo Bucaramanga. Por lo anterior se propone, primero, fijar como fecha de elección de la mesa directiva del Consejo Bucaramanga para el año 2026, el día miércoles 11 de junio del presente año. La mesa directiva se posesionará el mes de noviembre del 2025 dentro de las sesiones ordinarias del tercer periodo ordinario de sesiones con efectos jurídicos y administrativos a partir del 1 de enero del año 2026. Concejal proponente Luis Fernando Castañeda Pradilla, concejal de Bucaramanga, Partido Centro Democrático. Señor presidente, ha sido leída la proposición.
Aprueba, concejales, la proposición leída.
Señor presidente, ha sido aprobada la proposición.
Concejales, habiendo sido leída la proposición, continúe, señor secretario, con el orden del día.
Señor presidente, le informo que no hay más proposiciones radicadas en la Secretaría General, de manera que estamos en el punto de varios.
Concejales, punto de varios. No hay uso de la palabra, continúe, secretario.
Señor presidente, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra, siendo las 11:53 de la mañana, se ha agotado el orden del día.
Bueno, se levanta la sesión, se da por culminada y, concejales, se les informará por las redes digitales horario de la siguiente plenaria. Feliz tarde a toda la ciudadanía, a todos los que nos acompañaron el día de hoy por las redes. Policía Nacional, feliz día para todos y todas.